No presentó la primera política nacional contra el crimen organizado, que entre otras cosas busca coordinar las instituciones del Estado para enfrentar la acción de estas organizaciones delictivas que están operando en nuestro país, no de hoy, sino hace bastante rato. Y al presentar el anuncio, el presidente Gabriel Boric dijo que el populismo penal no es la solución. Hay medidas de largo, mediano, corto plazo. Bueno, parte de este anuncio lo queremos conversar y comentar con el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, a quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Hola, alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, es una noche medio difícil, tuvo un problema con el reflujo que tenemos todos los que estamos en el trabajo de día a día. Pero estamos bien, estamos
robustos
ya.
Oiga, alcalde, a fines del mes de octubre, hace poco rato atrás, usted le entregó una carta a la ministra del Interior solicitando endurecer las medidas de seguridad. ¿Era la respuesta que esperaba lo anunciado ayer por el gobierno con este plan contra el crimen organizado?
Mire, yo, a diferencia del presidente Boric, que tiene una obsesión por criticar lo que parece que su propia conducta, el que hace frases grandilocuentes, altisonantes, que hasta veas ridícula del presidente. No hay que olvidar que hace un poco menos de un mes dijo que iba a perseguir a los delincuentes como perros. Por tanto, primero, llamar al presidente a la moderación. O sea, el que sale el tono, el que hace frases grandilocuentes, es el presidente y no el resto. Y califica populismo penal algo que la ciudadanía le está diciendo hace mucho rato. Presidente, cuando usted le secuestra a un pariente, como le está ocurriendo cada día más a distintos chilenos de distintos lugares del país, usted probablemente ahí va a entender que tenemos que pasar a endurecer ciertas penas con delitos nuevos que están ocurriendo entre nosotros. Si nadie está discutiendo que evidentemente la única solución no es subir penas, pero evidentemente hoy día tenemos una realidad delincuencial con armas de fuego de una naturaleza distinta, con actores por bandas internacionales que han llegado al país y tienen entrenamiento paramilitar que requieren un tratamiento distinto, y evidentemente la virulencia o violencia con que actúan también es distinta. Pero dicho eso, más allá de pedir al presidente que se ubique, que no se salga de madre, porque se arranca con los tarros él, no a la ciudadanía, uno saluda de forma muy respetuosa esta decisión, porque va en la línea correcta.
¿Va en la línea correcta lo anunciaba ayer?
Es una de las cosas que hay que hacer. Primero, poner el tema sobre la mesa.
Sí.
Evidentemente, generar una política nacional contra el crimen organizado va también en la línea correcta. Pero, evidentemente, hay ciertas cosas que a uno le preocupan.
¿Cómo cuáles?
Primero, no se hace cargo este serie de anuncios que el sistema procesal penal en su conjunto tiene una mirada global, holística, como le debe gustar al mundo del presidente llamar, una mirada holística que es pro imputado, pro delincuente. En el fondo, todo el sistema está diseñado para proteger los derechos del delincuente, lo que en principio no está mal, porque evidentemente hay que proteger los derechos de todas las personas, incluida las del delincuente. Pero tiene una cojera. El sistema probatorio es tan difícil de vencer para la fiscalía o para quien defiende los intereses de la víctima, que la mayoría de las causas hoy día terminan o en sobreseimientos temporales o definitivos, o directamente esperan mucho más baja de la que la ciudadanía necesita y espera. Entonces, si no te haces cargo de modificar la estructura probatoria que hoy día enfrentan los fiscales, puedes hacer todos los anuncios que quieras, pero vas a chocar con un sistema que impide probar el delito. Como lo dijo un fiscal alguna vez, bueno, me meo la frustración. Mire, nos pusieron un nivel probatorio de Alemania con recursos del tercer mundo. Entonces, tenemos una fiscalía que está coja frente a un sistema que es adverso para la persecución penal.
Ya, eso requiere una reforma.
Evidentemente, pero requiere abordarlo
y de grueso calibre. Solo estoy notando para ver cuáles son las cosas que usted encuentra que van a ser difíciles de implementar, alcalde Nova. Segundo. O sea,
como te digo, no hay que hacer tanta expectativa a la gente, porque si mientras no cambie ese elemento, vamos a chocar contra otra realidad que el estrado, que el tribunal. Perfecto. Que el sistema probatorio. Lo segundo, respecto de esta creación de comisiones, hay una frase del general Perón que dice: si usted quiere hacer los cambios, hágalos; si no los quiere hacer, nombre una comisión. Y la verdad, cuando uno ve que lo primero que se hace son estas comités regionales, mesas de trabajo, consejo asesor de coordinación de unidad y acción en materia de prevención y control del crimen organizado, la verdad que es lo clásico. Nos llenamos de superestructura y no de medidas efectivas, concretas y rápidas. Esto es lo más importante también. Ayer escuché a algunos parlamentarios, incluso de gobierno, que señalaban que hay que actuar mucho más rápido porque la mancha del crimen organizado está expandiendo rápidamente. Por ejemplo, ¿con qué? Por ponerte un ejemplo concreto. ¿Por qué no se crea de una buena vez una fuerza de tarea específica de carabineros y de la PDI con entrenamiento especial, con inteligencia especial para ellos y con un armamento especial para enfrentar a estos criminales que tienen una naturaleza distinta? No se dice nada. Eso es urgente. Hoy día no puedes tener a las policías con armamento de menor calibre que el crimen organizado, sin una inteligencia sofisticada y por sobre todo con un poder de fuego que los intimide. Esto es brutal. Mientras tú tengas a la policía arrinconada en tiroteos donde los policías se vienen escondidos debajo de los autos y no los delincuentes, podemos hacer todos los anuncios, crear todas las comisiones, pero no vamos a tener los resultados.
Dos cosas respecto a eso, alcalde. Estamos conversando con Rodolfo Carter, alcalde de la comuna de La Florida. A ver, no me parece mal el hecho de juntar gente que tenga realidades diferentes, y le pasa a las comunas de por ejemplo, acá en la región metropolitana, tiene una realidad diferente de cómo se enfrenta el delito o cómo ocurren esos delitos, de diferente de lo que pasa, por ejemplo, o en su comuna, alcalde, o en otra comuna. Así que, de ese punto de vista, a lo mejor no es tan malo sentar a conversar a gente y que muestre su realidad, ¿no?
Para ser bien justo con lo que, mire, el presidente Piñera creó una serie de institucionalidad a nivel comunal, estos grupos de reflexión que uno tiene con las policías y con carabineros, y con la PDI y con carabineros. Pregúntele qué alcalde encuentra que es un avance. Terminamos más frustrados porque lo único que hacemos es contar delitos, porque terminamos conversando, pero no hay resoluciones. O sea, cuando uno va a esta reunión, uno dice, bueno, ¿para qué sirve esto? Si no hay una definición rápida, es comentar la realidad y no transformarla. A lo que voy, evidentemente, conversar siempre es necesario, compartir información es fundamental. Pero más relevante que juntarse es que haya operatividad. En el fondo, que no siga ocurriendo lo que los vecinos te dicen, cada vez en más lugares, dicen, bueno, pero ¿por qué se reúnen tanto si yo a la esquina de la comisaría tengo shows de fuegos artificiales y no hay ningún cambio?
Bueno, ese es un tema importante, porque esto del crimen organizado y todos los delitos que hemos visto en el último tiempo, alcalde, no es de ayer, ¿eh? Viene hace bastante rato instalado, ¿no?
Por eso, yo, a diferencia del presidente, que parte con estas declaraciones altisonantes y más conflictivas, yo creo que no eso no colabora. Yo creo que es una buena decisión crear esta política. Creo que es un primer paso. Pero no creamos de que esto es una solución completa, porque lo que nos falta ahora es, primero, los detalles. No tenemos ningún proyecto concreto, no sabemos nada, ninguna cosa concreta.
Es cierto.
Segundo, lo que te acabo de decir. Puedes generar todos los proyectos de ley, pero si tienes un sistema probatorio adverso, no vas a llegar a ningún lado. Y tercero, es la operatividad. Hoy día lo que necesitamos son resultados rápidos. O sea, a mí, por ejemplo, ¿qué me preocupa? Una de las cosas más graves, y que va a ser más difícil erradicar, si no la cortamos raíz rápida, la política de secuestros. Cuando tú instalas el secariato dentro de un país, es la crónica que te va a decir la doctrina comparada en cualquier lugar, te va a tomar años erradicarlo, si es que logras erradicarlo. Entonces necesitamos pronto erradicar esta situación, que tú lo has visto en las noticias, todos los días nos estamos enterando de secuestraron a un señor arriba de un auto, lo devolvieron 6 horas después porque lo tenían por 20 millones secuestrado. Esa realidad, si no la cortamos este año, con políticas concretas, el año 2023, la verdad que vamos a tomarnos décadas en sacarla del país.
Alcalde Carter, ¿se puede seguir avanzando en esto? Un primer paso, usted dice, lo valora lo que se anunció ayer por parte del gobierno, pero si no se elabora, por ejemplo, se implementa una ley de inteligencia, ¿tiene mucho sentido cada uno de estos anuncios?
Es claro lo que acaba de decir Rodrigo, y así se lo vino en pública a esta hora de la mañana. Tenemos un Estado que no tiene inteligencia de buena calidad. Tenemos un choque entre distintas instituciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden entregar la inteligencia que tienen. En control de fronteras, por ejemplo. Probablemente la Armada tiene un montón de información respecto de bandas que están entrando narcotráfico a través de directa mar. Probablemente los militares y la Fuerza Aérea tienen inteligencia con la penetración que estamos teniendo por otras fronteras, y probablemente muchos más datos que no pueden hoy día compartir por esta estructura que tiene nuestra legislación vigente, que le impide a las Fuerzas Armadas compartir la inteligencia exterior, por así decirlo, para políticas de prevención interior. Es un poco lo que ocurrió durante el estallido social. Pero además, a nivel doméstico, tú te encuentras con que la unidad de análisis financiero, y siempre pongo este ejemplo, Rodrigo, supongamos que mañana tú recibes una herencia y te depositan 10 millones de pesos en tu cuenta, producto de la herencia. Te va a llamar la unidad de análisis financiero muy probablemente a preguntar, señor Álvarez, ¿de dónde está plata? Y tú vas a tener que explicar que es una herencia. Hoy día, por ejemplo, cuando los narcotraficantes compran autos de alta gama al contado en la automotora, nadie les pregunta nada. Tienen unos tráficos de dinero brutales en efectivo y nadie les pregunta nada. Y un ejemplo más para aplicarse a los auditores en el sábado de la mañana. ¿Cuándo hay un funeral narco en una población? Llegan decenas de autos de alta gama, decenas, al funeral, la policía le cierra el barrio a los delincuentes para que vean al difunto como corresponde, en los fuegos artificiales, tiroteos, paseo del cadáver dentro de la población, una cosa bastante grotesca además. Y no conforme con eso, el día que lo van a sepultar junto a sus familiares, los escoltan hacia el Camposanto mientras ellos disparan, lanzan fuegos artificiales. ¿Tú crees que alguna vez les toman una foto a la patente de uno de esos autos para después, uno por uno, empezarlo a buscar con impuestos internos, preguntarle, bueno, ¿de dónde sacó la plata, señor, para comprar el BMW, el Audi o este Jeep de Hummer de 80 millones de pesos? Nunca. Entonces, uno dice, ¿qué está fallando acá? Y el sentido común, creo yo. Si mientras un ciudadano como el señor Álvarez, que trabaja en una radio, recibe una herencia, le piden explicaciones, pero el señor que vive en una población, tiene un auto de 80 millones de pesos, nunca ha trabajado un día en el sistema formal, nadie le pregunta nada. Cosas tan simples como esa, hoy día estamos fallando brutalmente. Y eso hoy, sentido común y aplicación cotidiana, es lo que probablemente tenemos que colaborarle todos al presidente, siempre cuando se calme y no salga con sus frases grandilocuentes, para que esta política nacional funcione. Porque si le va bien al gobierno en esto, más que el gobierno, más que nosotros que somos opositores, lo importante es que no se siga muriendo gente ni secuestrando personas todos los días.
Alcalde Carter, y a propósito de eso, de todo lo que hay que mejorar, de lo que se va viendo en el día a día, hay cosas que todavía están pendientes, y una de esas cosas, y quiero pedirle su opinión respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en una de las instituciones que vela por la persecución penal, que es el Ministerio Público, que hoy por hoy todavía acéfalo, siendo una de las instituciones que, por cierto, colabora, triangula respecto a tratar de frenar los delitos que se cometen en nuestro país. Con un Ministerio Público sin fiscal nacional, acéfalo, es imposible seguir avanzando, me imagino, ¿no?
Mira, ojalá un día pueda ir a la radio y conversemos cara a cara este tema, porque es tan importante, y aunque sea a las 7 de la mañana, te puedo recomendar ahí. Ayer yo como abogado, pero pues sobre todo como chileno, me daba pena el festival de la hoguera de las vanidades que estamos viendo en esto. La candidata que fue rechazada por el Senado contando cosas como de la vida privada, que se reunió, que ella supo, que tal vez le escuchó, que ella cree. Estamos hablando de una institución que es fundamental para la República. La Fiscalía, primero, persigue a los delincuentes para protegernos a nosotros. Segundo, dispone de herramientas intrusivas en nuestra vida personal que requiere un nivel de criterio y transparencia brutal. Que abran tus cuentas corrientes, que intervengan tus teléfonos, que puedan violar tu intimidad. Los ciudadanos estamos dispuestos a cederse al Ministerio Público siempre y cuando esto no se transforme en una fiesta de la vanidad, en una competencia denodada de candidatos frustrados, candidatos derrotados, de reunión entre distintos poderes del Estado, que la gente dice, pero ¿yo cuánto voy a poder tener acceso a una reunión así? Reuniones totalmente opacas, donde no sabemos qué intereses se cruzan, de izquierda y derecha, y entre los distintos candidatos que se reúnen, uno con los ministros de la Corte, otro con senadores, el de Maya, con una comida que no sabe bien qué es lo que significa, y la candidata derrotada, la señora Herrera, contando esto en un canal de televisión, francamente, como una candidata a Miss Universo derrotada. ¿Y los chilenos cómo están viviendo hoy día? Con temor en sus casas. Entonces, esta falta de sobriedad y de falta de institucionalidad en favor de los ciudadanos y no en favor de los egos de candidatos derrotados, yo lo encuentro dramático. Lo único que yo sé, lo que estoy seguro, Rodrigo, es que los delincuentes están con lentes 3D y con cabritas, viendo cómo el poder político se pelea una institución, se falla una institución como la Fiscalía, es la única que puede arrinconar a los delincuentes hoy. Por eso yo me acuerdo del presidente, vino hace una semana atrás a la Florida y le dije, por favor, presidente, si usted quiere hacer un cambio profundo, estas cosas revolucionarias que le gustan, tan poéticas, mire, métale mano a esto. O sea, nombre un fiscal nacional, pero hágase cargo que el sistema está podrido. Un sistema donde el 90% de las causas terminan sobreseídas, donde la mayoría de los asesinatos terminan sin responsable conocido, está demostrando, usando la lógica del Mundial, que tenemos un director técnico que está perdiendo todos los partidos. ¿Estamos dispuestos a seguir con más de lo mismo? Requiere un cambio estructural, vale decir, de concepto, el sistema procesal penal. Segundo, una reforma muy radical a la Fiscalía Nacional, donde personalmente, si tú me preguntas a mí, estos organismos unipersonales como la Fiscalía, la Contraloría, están totalmente pasados de moda. Aquí se tiene que crear un consejo directivo, donde haya 3, 5, son los números impares usualmente, que encabece y fijen políticas transparentes en favor de los ciudadanos, y por sobre todo, no podemos seguirnos acostumbrando, que desde Guillermo Piedrabuena, que fue el primer fiscal, hemos tenido 2 fiscales nacionales en realidad, que están siempre metidos en escándalos por cómo llegaron al poder, cómo lo ejercen, cómo obtuvieron sus cargos. Es demasiado importante el cargo que hay. Mira, Lincoln decía que cuando todos los hombres pueden someterse a la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. fiscal tiene tanto poder y no ha estado a la altura de lo que los chilenos necesitan.
Da para largo el tema, le voy a cobrar la palabra si un día podemos abordarlo con mayor tiempo y mayor detalle, alcalde Carter. Muchas gracias por conversar con Duna, Rodolfo Carter, que esté muy bien.
Lo más importante para la gente, que anoche probablemente estuviste un portonazo, tiene miedo, que la esperanza es lo último que tenemos que perder. Ojalá el presidente escuche este tipo de llamado, le queremos colaborar, porque lo que está en juego es demasiado importante.
Gracias, Rodolfo, que esté muy bien.
Un abrazo.